Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
Los pequeños productores guatemaltecos de café sufren una seria amenaza. No hay relevo generacional. En la última década todo ha sido cuesta arriba para poder seguir exportando y trasladando el conocimiento a nuevas generaciones de cafetaleros, porque los jóvenes prefieren emigrar a Estados Unidos, y eso a pesar del endurecimiento de las leyes migratorias. Es el gran reportaje de la semana de Diana Fuentes.
Pues yo preferiría crear un negocio que la agricultura, pues, que salva la vida, pues, que da de comer y todo eso, pero a veces necesitamos dinero también, a la vez, ¿no? Porque nosotros vamos a ir a sufrir ahí y sí, lo bueno es que si deja el dinero, pues ellos tienen más oportunidades allá en Estados Unidos.
Pedro Guzmán tiene 17 años, es de Nevaj, Quiché, al noroccidente de Guatemala, a 6 horas de la ciudad capital. El camino nos lleva a un lugar prestigiado por su ubicación y microclima, ideal para la siembra del café, una región de cafetaleros desde hace décadas. Los pequeños productores de café en esta región han sabido aprovechar y producir algunas de las variedades más destacadas y populares del mundo. Según la Organización Internacional del Café, Guatemala está entre los más destacados de América Central y el número 10 a nivel mundial. Este joven considera que las oportunidades siguen siendo escasas en su pueblo y, aunque no lo tiene muy claro, se plantea emigrar a Estados Unidos como muchos jóvenes de la región, incluyendo sus primos.
Yo sí me alegro de mis primos que ya subieron sus casas. Nosotros aquí superamos poco a poco nuestro país, pero estamos en nuestro país.
Pedro cree que las cosas acá tampoco son fáciles y que cuesta todo. Siente que lo único bueno a veces es emprender un negocio propio. A sus 17 años tiene una peluquería en Nevaj que le genera pocos ingresos, pero las exigencias generacionales con sus padres y sociedad son muy fuertes.
No había mucho dinero, digamos, y ellos trabajaban a sembrar cosas, maíz y frijol, y trabajar lo suyo, digamos, pero como el tiempo pasa, ellos nos presionan, digamos, que siembra esto, porque esto va a ser bien, y pues ya no es la misma mentalidad, digamos, que ellos y la juventud ahora piensan lo mismo.
La emigración masiva de jóvenes hacia el norte está provocando un nuevo problema en el campo guatemalteco. No hay relevo generacional y esto pone en peligro la exportación del café. Este producto tan codiciado intenta sobrevivir a esta crisis que nunca antes había vivido.
El diario pasa aquí, carga su carta y va a
¿todos los días?
Sí. O por lo mismo que ya tienen hijos en Estados Unidos los productores, entonces mejor prefieren recibir ya las remesas fáciles y abandonan el café. Entonces actualmente los 977 productores que tenemos, todos el rango de edad supera ya 50 años. Entonces jóvenes ya no están involucrándose en la producción de café. Y si queda algunos, pues ya no les muestran interés en el café.
Nos explica Romualdo Pérez, gerente de la Asociación Chajulense del noroccidente del país, en Chajul, Quiché, a 45 minutos de Nevaj, una de las zonas más afectadas por este fenómeno.
Es un problema serio que tenemos, esta crisis de la gente que ha migrado. Tenemos socios que producen cardamomo también. El cardamomo en algunos años ha subido mucho de precio.
Pérez también destaca que algunos prefieren irse para comprar terreno y generar trabajo para otros agricultores.
Y eso pues ha afectado en la producción de café, porque los costos altos de producción se han subido, y lo que hace la gente por estos costos altos han abandonado la producción de café.
Los compradores de café guatemalteco están presionando a los productores a que promuevan el relevo generacional y así mantener la producción. Pero según los pequeños productores, la mayoría prefiere irse a Estados Unidos que seguir cultivando café con su familia.
Pagar impuestos, los operadores de las oficinas y montones de tasas municipalidades.
Pedro Cava, de 52 años, es cultivador de café y presidente de la Junta Directiva Chajulense. Considera que el alza del precio del café no es culpa de los productores ni del comprador. Resalta que la culpa es de la situación de la migración.
Nosotros ya no tenemos gente como a trabajar también con ese café, porque nosotros ya tenemos un poquito debilidad para cortar café.
Al occidente de Guatemala, muchos pequeños agricultores en todo el país viven la misma situación, en su mayoría migrantes indígenas guatemaltecos que viajan a Estados Unidos. El problema se agudizó desde hace 10 años, con una enfermedad del café, nos dice otro agricultor de San Lucas Tolimán, Sololá, Genaro Simalaj, de 51 años. Nos cuenta.
Pues ingresó la roya, que vino a acabar con toda la producción. Ya no hay plantas ni cosechas saludables. Hubo una temporada que la cosecha ya ni se compró, se perdió la cosecha pues en cada parcela.
Desde enero 31 hasta diciembre del 2024, 54,056 jóvenes en edades de 19 a 35 años han sido retornados procedentes de Estados Unidos y México. De enero a febrero del 2025, casi 3,000 jóvenes han retornado engretados de manos y pies, según el Instituto Guatemalteco de Migración.
En Veracruz, México, autoridades migratorias rescataron a 141 guatemaltecos que venían hacinados en un camión.
Los agentes. Aunque las leyes estadounidenses sean cada vez más rigurosas contra los inmigrantes, los jóvenes sin opciones siguen arriesgando su vida para llegar a Estados Unidos. Abandonan el país, como lo hicieron sus padres. Consideran que ahora es su turno de irse y mandar dinero a sus padres o familias.
Creo que se está cambiando mucho la ideología. Creo que la mayoría de la gente ya no le interesa la agricultura. En esta área creo que ya más del 70% que se han emigrado. Y lo único que ha traído es la construcción de enormes casas y la agricultura ya se está quedando abandonado ya.
Romualdo Pérez, de la Asociación Chajulense, cuenta que los jóvenes que emigran y consiguen llegar logran obtener cosas materiales, pero si su estadía fue muy rápida y son deportados, regresan endeudados y sin terrenos para sembrar. Así que, de igual forma, tienen que seguir trabajando para subsistir en Guatemala. La Asociación Chajulense sigue sobreviviendo a estos cambios drásticos del mercado mundial y, a pesar de la situación, logran garantizar que sus socios se mantengan a través del café, explica su gerente Romualdo Pérez.
El café ha sido el que los ha sostenido año con año, que les genera ingresos económicos y a través del cual pues ellos han mejorado un poco sus condiciones de vida.
En el pasado, la asociación tuvo programas sociales que beneficiaban a jóvenes, pero por falta de ayuda tuvieron que cerrarlos. A pesar de eso, Romualdo explica que dichos programas fueron exitosos.
Muchos jóvenes se beneficiaron. Ahora ya son gente adulta que ya trabaja, por ejemplo, en temas de artesanía, carpintería, pero lamentablemente ya solo estamos continuando con el proyecto del café.
Los problemas financieros y crisis de la organización se comparan con lo que se vivió en el 2012 y la llegada de la roya, una enfermedad fúngica que se caracteriza por la aparición de hinchazón rojizas o naranjas en las hojas y tallos de las plantas, una especie de hongos parásitos que necesitan plantas vivas para sobrevivir.
Sí, afectó bastante a los productores porque ellos se les perdió casi que el 100% de su cosecha durante 2-3 años. Entonces, en el caso de la organización ya estábamos exportando. En el 2011 logramos exportar 48 contenedores de café, pero ya en el 2012, cuando empezó a venir la roya, pues de 48 bajamos a 28 contenedores. El tercer año bajamos a 11 contenedores. Fue el piso que tocamos como organización porque ya no había café. Pero empezamos un plan de renovación, plan post-roya, para ver qué variedades podríamos seguir manejando con nuestros productores y ver cómo levantar la producción. Entonces sí se distribuyeron semillas a los productores para que cada quien hiciera sus almácigos de café y poco a poco fuimos recuperándonos.
Actualmente la Asociación Chajulense está pagando 1,300 quetzales por un quintal de 100 libras de café, $175 que salen, pero no compensa la necesidad que tienen los agricultores para mantener a sus familias y la producción anual.
Como son pequeños productores también, no son productores que tengan grandes fincas que les genere más de 100,000 en ingresos de café, no, ellos son pequeños productores que tienen 5, 10 quintales y algunos otros que tienen 20 quintales de café. Son pequeños productores prácticamente, entonces eso también ha hecho de que ellos no tengan suficientes tierras para cultivar.
Nos explica Edgar Ishkaya, un agricultor del occidente de San Marcos, La Laguna, Atitlán, que vivió una dura situación en su intento de viajar legalmente para ganar dinero en Estados Unidos.
Todo el mundo se debe de enterarse de cómo los jóvenes viven en estas fincas, maltratados y engañados, pero la necesidad yo lo hice. Arrepentido estoy, sufrí entonces al ver que no nos pagaban. Decidí organizar a los jóvenes para que nos dieran nuestro dinero. Al final nos regresamos con deudas.
En los últimos años existen grupos de estafadores que engañan a los agricultores ofreciéndoles visas de trabajo para hacer mayores ganancias y pagos mucho más atractivos si van a trabajar la tierra a Estados Unidos. Pero al llegar al lugar se encuentran en fincas hacinados con poca alimentación en climas extremos y al final no les pagan lo prometido, lo cual les obliga a regresar sin dinero con muchos traumas por la forma en que son explotados. Pero existen miembros de la Asociación Chajulense que promueven e incentivan a sus hijos a seguir con la compra de terrenos para sembrar café. Es el caso de Daniel Carrillo, de 56 años. Es de los socios más antiguos, un ejemplo en su familia y comunidad para motivar a la juventud.
Desde que ya ellos tuvieron también sus años, les enseñé a sembrar café y cardamomo. Y ahora pues ellos tienen sus plantación de café y cardamomo. Ellos ya se han protegido ellos mismos, ya les di sus herencias. Ahora ellos pues siguen sembrando. Bananos no, solo limas están ahorita aquí. Y han visto de que sí, este trabajo de café y cardamomo, pues, aunque sea cada año, pero nos deja para la comida y para otros asuntos que hacer, ¿verdad? Y para seguir comprando más terrenos.
Incluso motiva a otros jóvenes a que no viajen y trabajen en sus tierras.
Este muchacho que tengo acá, pues, ya lleva como 3 años de trabajar conmigo. Y él ha querido migrar también, pero yo le he dicho que no, que trabaje aquí, porque allá pues no es fácil.
La cantidad de migrantes deportados durante las últimas décadas es masivo, tanto por vía aérea o terrestre. Todos los días llegan aviones con migrantes al centro de recepción de migrantes y las acciones interinstitucionales están alerta ante esta situación cada día. Daniel sabe lo difícil de este retorno.
Si tienen buenos trabajos allá, pues compren sus terrenos, mándenle a sus familiares sus dineros y que les compren unas sus 10 o 15 o 20 cuerdas de terreno, qué sé yo. Y luego, pues, el tiempo de que quieran regresar, pues, regresen y vengan, pues, a trabajar ya en lo de ustedes.
Incluso don Daniel, en su juventud, intentó viajar, pero fue deportado por los federales. Él considera que si existiera un sistema efectivo y atractivo para motivar a los jóvenes, ofreciéndoles trabajo y educación digna, entonces no desearían irse a otro lugar. Y nos relata cómo su hijo decidió viajar al norte.
Hace 3 años mi hijo me dijo, papá, me voy para Estados Unidos. A mí nadie me va a engañar, yo conozco todo ese camino que es muy esforzado, mijo. Ahí lo tratan a como se les dé la gana a uno y qué tal si no llegas, que Dios vaya contigo. Le dije y bueno, pues hicimos todo lo posible para que él se fuera y gracias a Dios, pues a él sí le fue bien. 15 días llegó a Estados Unidos, pero lo importante es que haya un apoyo para los jóvenes, para que ellos ya no piensen emigrar.
Su hijo se fue con una meta. Tiene 3 años viviendo en Estados Unidos y no quiere regresar, pero Carrillo lo motivó a comprar sus 25 cuerdas, que son 11.025 metros cuadrados de terreno. Ya las tienen con plantación de café y no pierde la esperanza que su hijo regrese para seguir cultivando. Desde Ciudad de Guatemala, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó.
Y los dejamos ahora con Florencia Valdés, que entrevista ahora a un joven defensor de derechos humanos en El Salvador.
Escala en París. Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. La relación entre Donald Trump y Nayib Bukele está más fuerte que nunca. Su reciente encuentro en la Casa Blanca estuvo lleno de amabilidades y se enfocó en el tratado de expulsión de migrantes de Estados Unidos y en su encarcelación en El Salvador a cambio de dinero. Tras su reunión en Washington, Trump ha asegurado que ciudadanos estadounidenses criminales, según sus palabras, podrían ser transferidos a El Salvador. Más allá de la clara afinidad entre ambos, Bukele cuida esta cooperación basada en expulsiones hacia un país que vive en estado de excepción, convirtiéndose así en aliado clave de Estados Unidos en la región. Esta alianza tiene, sin embargo, un costo humano muy elevado. De esto vamos a charlar con Jonathan Méndez. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Florencia, por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Jonathan, usted es activista salvadoreño, defensor de derechos humanos y derechos ambientales. Usted está aquí en París en el marco del programa Marianne, un programa de capacitación y de apoyo a defensores de derechos humanos del gobierno francés. Jonathan, Trump le va pagar al gobierno salvadoreño unos 6 millones de dólares para que albergue a unos 300 migrantes por año en su ya famosa megaprisión. Claro, estas cifras pueden cambiar en todo momento. ¿Cómo se beneficia Bukele de este acuerdo con Washington?
Es un tema muy complejo, pero esto se enmarca en un contexto de relaciones, de políticas de mano dura de ambos países, tanto El Salvador como Donald Trump. Recordemos que Donald Trump, cuando era candidato a este mandato, a su segundo mandato, señaló incluso a Nayib Bukele de enviar delincuentes a Estados Unidos. Entonces él dijo que incluso si él iba a ser peor, que él iba a enviar a más delincuentes de su país a otros países. Entonces ahora, en el contexto...
Hubo como un pulso en ese momento y ahora es una amistad.
Ahora parece que son los mejores amigos. Y en este contexto, porque Nayib Bukele, como ha sido señalado de tener pactos con las pandillas, y el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a personas que han sido parte de estos miembros y que están en Estados Unidos, y que han sido liberados por personas del gobierno salvadoreño, entonces ahora es como un negocio político en donde quizás no te mancho la imagen, pero sí te apoyo en esta parte. Y también cumple Trump su promesa de lograr expulsar, al menos en la narrativa pública, lograr expulsar a los criminales, que de hecho dijo que iba a enviar a El Salvador lo peor de lo peor, decía.
Esta alianza que, claro, y estos criminales según el término de Donald Trump, pero puede ser, son migrantes expulsados. La última racha, digamos, fueron venezolanos. Ellos llegan a El Salvador, a esta mega prisión, en un contexto de régimen de excepción. Entonces, esto preocupa mucho a los defensores de derechos humanos, pero ¿qué tanto margen de maniobra tienen estas organizaciones?
El régimen de excepción como tal restringe derechos humanos.
Que es para luchar justamente contra la violencia de las pandillas en un principio.
Pero al final hay miles de personas que están presas injustamente, que no se les ha comprobado en un juicio, no se respeta el debido proceso, la privacidad de las comunicaciones ya no existe, también la libertad de asociación y reunión, y aparte hay más de 75 mil personas que han sido detenidas en el marco del régimen y que están actualmente en prisiones y que no se ha comprobado realmente si son culpables.
Inclusive entonces, menores.
Sí, y ahí es donde se complica la situación, porque están condenando y están poniendo en prisión a niños con personas adultas, a personas que no se les ha comprobado todavía si son...
Basado en un tatuaje muchas veces.
Sí, justamente en un estado de excepción vemos cómo se restringen las libertades civiles, los derechos humanos, y esto representa un desafío para las organizaciones de derechos humanos, porque entonces estamos bajo un régimen que también restringe todos los derechos humanos que pues necesitamos.
¿Tienen espacio para expresarse?
Hay una narrativa pública de libertad de expresión, pero realmente no. Es muy complejo hablar sobre estos temas, porque las personas que hablamos de estos temas corremos el riesgo de tener represalias.
Usted ha sido amenazado, si no...
Justamente, sí. Y dentro de ese contexto, he tenido encuentros con agentes de la policía, militares, y es bien complicado. Y al mismo tiempo hay una opresión pública de no hables de lo que sucede en tu país, no hables de lo que pasa. Entonces, aparte de eso, también hay personas que políticamente están en las cárceles por cosas políticas. Entonces, y hay un caso, el caso de Santa Marta, que son 5 medioambientalistas que han sido, que quieren que vayan nuevamente a prisión. Ya lo sacaron, pero ahora hay un entramado ahí que defienden el territorio.
Me gustaría que habláramos de ese caso un poquito más tarde, pero antes probablemente es complicado también hablar de los problemas de derechos humanos, porque Bukele es muy popular y ha cumplido en el papel ha cumplido con su promesa de bajar la violencia y reducir el número de homicidios. Y es ahí complicado también tener un espacio de expresión.
Sí, justamente porque ha cooptado todas las instituciones estatales, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa. Entonces hay un estado de excepción que podría decirse que es una guerra civil legalizada, como decía un filósofo italiano, Giorgio Agamben. Entonces, vemos que hay una situación de emergencia que debería ser temporal, pero se llevan 3 años en esta situación.
En 2022 empezó.
Sí, en marzo de 2022 inició el régimen de excepción, en donde las fuerzas militares se han incrementado su presupuesto, pero no se ha restringido el derecho a la educación, a la salud. Han habido recortes en estas áreas que son importantes. Entonces, como yo mencionaba, muchos derechos fundamentales están siendo violados, porque también el dinero que debería invertirse en salud, en educación, en desarrollo, está siendo utilizado para las Fuerzas Armadas. Y en la reunión de Trump, de hecho, en la conversación informal que tuvieron, decía Bukele, Trump hacía la pregunta o el comentario, 5 cárceles más deberías hacer, y él dice, sí, tenemos espacio, y sabiendo que primero, el CECOT representa un daño ambiental para las comunidades que están alrededor, y si
ahí donde es la mega prisión, sí, que se llama el CECOT, sí.
Sí, el CECOT, y justamente las otras, si se hacen más cárceles, entonces van a haber más daños ambientales, y también ¿Qué va a representar para El Salvador?
En 2015 pasa algo fundamental en su recorrido. Uno de los compañeros de su organización fue víctima de la violencia provocada por las pandillas y desde ahí decidió dedicarse totalmente a la defensa de los derechos humanos y el trabajo con la juventud. Y es precisamente lo que usted estaba mencionando, trabajar en contra las desigualdades, por la educación, cosa que se está dejando de lado.
Sí, justamente en 2015 un compañero de mi organización recibió 8 impactos de bala. En ese mes mataban a 900 personas por mes, en agosto de 2015, en mi país, porque se rompió la tregua de las pandillas que tenía el gobierno en ese entonces. Lo que sucedió también con la tregua de Bukele, que cuando se corta comienzan las pandillas, pero ahí se implementa el régimen de excepción. Entonces yo inicio justamente en 2015, por esta situación que estaba alarmado. Entonces yo vengo de Soyapango, conozco la situación.
Que es un lugar que en donde sí, la violencia de las pandillas se concentraba y dejó muchas víctimas.
Sí, dejó muchas víctimas. Yo en séptimo grado vi cómo mataban a otro niño por venir de otra zona contraria. Sé lo que se vive y sé de la violencia, pero ahora que dicen que el régimen de excepción sirve, pero se hizo una tregua durante 2 años, Bukele, con las pandillas, y después de eso hubieron asesinatos, pero la narrativa pública fue de que no había asesinatos, pero lo que hacían es en esos 2 años eran simplemente desaparecer a las personas.
O esconder claro, los datos.
Sí, justamente, y luego cuando se hace la tregua y se rompe, se implementa el régimen de excepción y ahí comenzamos ya desde hace 3 años a ver una narrativa de que es por la seguridad cuando ha habido negociaciones y que Estados Unidos lo conoce muy bien y por eso Donald Trump tiene como decimos en el buen salvadoreño, la cola pateada a Nayib Bukele. Y por eso hay mucho miedo de que Bukele salga del poder, porque sabe que va a tener que compadecer por los crímenes que se han cometido.
Usted habla de riesgos medioambientales porque también usted está muy comprometido con la defensa del medio ambiente, ha representado a El Salvador en instancias internacionales y ahora, además de todos los desafíos climáticos que enfrenta El Salvador, el Congreso Nacional, que recordemos que está dominado por el oficialismo, acaba de autorizar nuevamente la minería metálica. ¿Qué significa esto para el medio ambiente en El Salvador?
Es un retroceso, es alarmante realmente la situación, una lucha histórica. Por años las organizaciones medioambientales lucharon para que el país en 2017 fuera el país que pudiera prohibir la minería metálica, pero Bukele dijo que ya no. Y un día antes de Navidad...
En nombre del desarrollo,
pero realmente él sabe que es explotación y el desarrollo no debería pensarse en la extracción de recursos naturales, sino de cuidarlos y protegerlos para las futuras generaciones. Porque ¿qué ocurre cuando hacemos minería metálica? Toda mina contamina.
Se usa mucha agua también.
Sí, 6 de cada 10 salvadoreños no quiere la minería metálica. El 78% de las personas no sabe que no quiere vivir cerca de una mina. Entonces, y también la población civil organizada después del 23 de diciembre ha comenzado a recolectar firmas y se han entregado más de 207 mil firmas a la Corte Suprema de Justicia por demanda de inconstitucionalidad de esta situación. Entonces, la población salvadoreña no quiere esto, pero Bukele, él mismo lo declaró y dijo, no quieren explotación minera, entonces, ¿cómo nos desarrollamos? Entonces, aquí está la cuestión entre el presupuesto y la vida de las personas salvadoreñas.
Y usted hablaba de 5 defensores del medio ambiente que fueron enjuiciados. Efectivamente, no es sencillo defender el medio ambiente en El Salvador.
No, justamente por los riesgos que conlleva el enfrentarse a un régimen de excepción en donde hay muchas organizaciones que lo tachan como una dictadura y realmente así lo es, porque si vemos, tiene el control total de todas las instituciones, la Corte Suprema y los ambientalistas que han sido capturados, que quieren ser enjuiciados nuevamente por delitos que cometieron sin pruebas claras, no hay pruebas evidentes. Entonces es una muestra del acoso que viven las personas que quieren defender los derechos humanos. En el trabajo medioambiental que he desarrollado hemos presentado algunas propuestas, pero el Estado no ha querido adoptar ninguna propuesta desde la juventud sobre los temas ambientales. Y también el tema de las personas que defienden los derechos humanos se ha vuelto más, pero mucho más complejo en este nuevo año, porque se necesitan como extraer esos recursos. Pero ¿qué sucede? Si se destina tanto dinero para la Fuerza Armada, por ejemplo, hubieron un aumento de 53 millones en la Fuerza Armada y un recorte de 54 millones para 30 hospitales en El Salvador. Entonces vemos cómo
el arbitraje que está haciendo el gobierno Bukele. Jonathan Méndez, vamos a seguir de cerca la situación en El Salvador. Se me está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted es defensor del medio ambiente y de los derechos humanos salvadoreños. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Florencia. Es un gusto.
Y muchas gracias a ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.